Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Ha sido un fin de semana cargadísimo de información, pero hay que decirlo, marcado por la tensión en las calles, en el centro de Lima y en algunas ciudades del país. Protestas que se comienzan a reactivar contra el régimen de Dina Boluarte, contra el Congreso por el tema de las AFPs y otros temas más que han unido a la generación Z, así se llama, en las calles. Y por supuesto vamos a tratar todo sobre lo que está pasando en este momento en la Fiscalía de la Nación, luego de que, como les anuncié durante varios días, la Junta Nacional de Justicia suspendió a la fiscal de la Nación, Delia Espinosa. De todo esto y mucho más de este programa, va a estar con nosotros el excongresista, expresidente del Consejo de Ministros, expresidente del Congreso, Javier Velázquez Quesquén, que va como precandidato del Partido Aprista Peruano. Pero antes de todo esto, cumplir con nuestro auspiciador. Prestamipe, preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Muy bien, empecemos por el paro, la convocatoria, como ustedes saben, para el 20 y 21, ahí está la nota de la República, la juventud toma las calles. La convocatoria fue múltiple, hay que decirlo, porque no solamente fue en Lima, se congregaron también en Cusco, Arequipa, Trujillo, también ha habido marcha en Huancayo. La generación Z es menores de 25 para abajo, ¿ok? Si quieren, de 25 a 15 años. Esa es la generación Z. Y obviamente lo que gatilla la protesta es el tema de las AFPs, que el gobierno se apuró, ¿no es cierto?, a promulgar este fin de semana. Dina Boluarte, antes de treparse al avión, está en Nueva York, ¿dónde más va a estar? Aprobó la ley para que puedan retirar su platita. Pero ese no es el problema de la generación Z. La generación Z no tiene nada que aportar. Ahí tenemos el muñequito, se llama One Piece, y es un símbolo que ha acompañado varias protestas, no solamente en el Perú, sino también en Indonesia y en Nepal. Y los jóvenes acá decidieron hacerlo bandera de lucha para esta protesta, y no sabemos para cuántas más. El asunto es este. Hay una generación de estos chicos que ahora tienen menos de 25 años, que en el año 2020 fueron encerrados y no fueron ni al colegio ni a la universidad durante 2 años. Esa organización universitaria se desarmó y durante los años, luego de los sucesos del 22 y el 23, cuando fueron acribillados en las calles del Perú y tuvimos 50 muertos, dejaron de manifestarse. El resto del 23 y del 24 ha habido muy poca protesta juvenil. Pero parece que lo que tenía que recomponerse se recompuso. Y a la marca han ido brigadas de estudiantes para ayudar a los heridos, han ido estudiantes de San Marcos, estudiantes de la UNI, estudiantes de la PUC, pero se han unido gente mayor, transportistas, hartos, por supuesto, activistas, y la protesta, como digo, fue múltiple, porque estaba el tema de las AFPs, pero también estaba el tema de Dina asesina, no te queremos, y, por supuesto, este hashtag que yo ayudé a popularizar, por estos no, contra Acuña, contra Keiko, contra el establishment político que hoy día gobierna con Dina Boluarte. Esa fue la protesta. Y la convocatoria, como digo, con bandera y todo, fue amplia. ¿Qué pasó el día sábado en la mañana? Desde el viernes en la tarde, un conjunto de organizadores comenzaron a denunciar que les habían bloqueado sus líneas telefónicas. Desde el día viernes, los dirigentes de la Federación de Estudiantes de la PUC, También otros dirigentes, ahí, se supone que más de 50 personas que estaban vinculadas de una forma u otra a la convocatoria, que han sufrido el bloqueo de sus líneas telefónicas. ¿Cómo? Sus líneas aparecen como denunciadas por robo. ¿Por robo? Yo decía, señora, a mí nadie me ha robado. Y las compañías inmediatamente cancelaban los chips. ¿Ok? Tanto en la Federación de Estudiantes de la PUC como representantes de la Asociación de Familiares de Víctimas Asesinadas en Juliaca le indicaron esto a la República y también a Ojo Público. ¿Ok? Milagros Amillán claramente dijo, no podemos hablarnos con los organizadores. Y lo mismo Coralí Escobar, dirigente de la Federación de Estudiantes de la PUC. Estas son prácticas, pues, propias de dictaduras, ¿no? Y eso implica que Inteligencia de la Policía tiene un mapeo de todas las dirigencias estudiantiles, perfectamente mapeadas. ¿Para qué? Para caerles con una agresión de este tipo. Miren, protestar es un derecho. Reunirse pacíficamente sin armas es un derecho constitucional. Ese es el derecho a la protesta, unido al de la libertad de tránsito. Derecho que también fue vulnerado, por supuesto, en un despliegue policial impresionante. 5.000 policías. A ver, la policía no le bloquea los celulares a los delincuentes. La policía no está cuando la necesitas. Para nada. A veces no te aceptan ni la denuncia en la comisaría. Pero 5.000 policías desplegó el gobierno porque estaban aterrados. Porque sabían perfectamente que la marcha iba a ser grande. Y estos 5.000 policías, ¿qué hicieron? Trataron todo el tiempo de impedir que la gente se concentre, como ya han hecho antes. ¿Para qué? ¿Por qué no quieren que los jóvenes entren a la Plaza San Martín y estén todos juntos? Para que usted no vea la foto. Porque lo que le tienen terror en este gobierno es a la foto. A la foto de una Plaza San Martín reventando gente. O de la avenida Abancay reventando gente. La policía se ha bajado 2 drones. ¿Qué nos dice todo esto? Si tú bloqueas celulares, mandas 5.000 policías, no permites que la gente se concentre, ¿qué nos estás diciendo? Que la marcha fue inmensa. Eso nos estás diciendo, cortesía de este gobierno. De repente, se nos deja marchar libremente, pacíficamente, reunirse pacíficamente. No tienes el resultado que has tenido. Porque han pagado pato 5 periodistas. Eso fue el primer día. 5 periodistas fueron atacados por la Policía Nacional. Tenemos a Yajaira Pacheco y a Percy Grados de Exitosa Noticias, estaban en la avenida Abancay, cubriendo, en vivo. Hemos visto el ataque en vivo, los perdigonazos que les cayeron. César Samayoa, del semanario Gilbran en sus 13 también. Exactamente el mismo tema, alcanzado por proyectiles en la pierna, en la cadera. Y tenemos también reporteros de acá, de la Casa de la República. Eso es para empezar. Después han habido más el segundo día. Muy bien. La policía sacó un comunicado ayer en la mañana diciendo que, obviamente, todo era culpa de los manifestantes. Que ellos tenían 12 efectivos policiales heridos, uno de gravedad. Sí, pero no dicen una palabra en ese comunicado de sus víctimas. Solo dicen que hasta esa hora no se ha reportado ninguna comisaría, ninguna denuncia. ¿A qué comisaría va a ir una persona que la policía le acaba de meter un perdigonazo? Graciosos son en la Policía Nacional. Otra táctica fue infiltrar gente. Y hay imágenes de una mujer al cual el micro del megáfono se lo da la policía. Y arranca con nosotros y termina con ustedes. Obviamente, pues, la infiltración ha sido francamente ridícula. Ahora, se ha hecho, ¿no? Ya quisiéramos que se infiltraran así en organizaciones criminales de verdad. No, ahí no se infiltran nada. Ahí no apagan los teléfonos. Nada. Muy bien. ¿Qué más? Más heridos en la segunda día de protesta. 8 heridos en la segunda marcha. Un brigadista fue víctima también de perdigón. La policía sostiene que no dispara perdigones, sino balas de goma. Bueno, pues las heridas que yo he visto tendrían que haberte disparado la bala de goma más o menos a 30 centímetros para que te dejes herida, ¿no? Parece perdigones. Un civil que ha sido identificado también sacó su arma y comenzó a disparar, supuestamente en defensa de la policía. Felizmente, los manifestantes pudieron contenerlo, porque nunca faltan los loquitos que aparecen en estas cosas. No son perdigones, ¿eh? Muy bien. ¿Qué más tenemos, por favor? Más represión policial. Ahí tienen. Ahí tienen. Ojo público. ¿Eso es bala de goma? ¿De verdad? ¿Eso es bala de goma? ¿En serio, señores policías? No parece, ¿eh? Y así decoraditos hay bastantes colegas hoy día. No parece bala de goma. Eso es perdigón. Y ya se metieron en un lío bien grande la Policía Nacional. Ayer también se dispararon lacrimógenas contra la gente a raíz de que se incendió la señalética. ¿Ok? Lamentablemente, lo único que podemos reportar hasta esta hora son agresiones a periodistas. Dos más de la agencia Reuters. Y así seguimos. Esto es lo que el gobierno está generando. Esto es lo que el gobierno está generando. Si los dejan marchar en paz, porque la marcha nadie va armado. Las piedras que se tiran se recogen ahí. Sí, hubo una bomba molotov la haces con un poco de combustible y un trapo y una botella. No es un arma, se arma ahí. Esa fue la única cosa que pasó. Y un intento de incendio delante de la Corte Superior de Lima. Señalética quemada. Y esto, jóvenes marchando. Esa es la imagen de la marcha. Jóvenes marchando. Y eso es el Parque Universitario. Y les iban cerrando el paso para dividir el contingente de la marcha, que era muy grande, y para impedir nuevamente que ustedes tuvieran una foto aérea, se bajaron dos drones, para que ustedes no vieran el tamaño de la marcha. Hay que decir algo más, algunos medios de comunicación han silenciado la marcha. Esto no existió. Eso que ustedes están viendo se ve en medios como este, en prensa alternativa, pero por supuesto, en miles de TikToks, que estos mismos chicos comparten. Quieren esconder la marcha cuando la marcha está siendo compartida en miles de videos en TikTok. Cada uno de estos chicos lleva en su mano un celular y todos graban y todos hacen videos. Así que no pueden esconder lo obvio. Miren ustedes esa represión. O sea, si marcharan así contra los extorsionadores, ¿no? Sería estupendo. Pero no, contra un grupo de chicos de menos de 25 años. Anoche, hasta las 11 de la noche, han habido escaramuzas en el centro de Lima, bastantes escaramuzas, y, por supuesto, no faltaron algunas personas que quisieron aprovechar las marchas para unirse a ellas. Estuvo Johnny Lescano, estuvo Alfonso López Chao, pero se retiraron rápidamente cuando se dieron cuenta de que no era lo que los manifestantes querían. No estaban ahí para apoyar a una oferta política para las elecciones del próximo año. Estaban ahí para protestar, para decirle al gobierno que están hartos, hartos de un pacto de gobierno que lo toma todo. Hubo también muestras de solidaridad con Delia Espinosa como fiscal de la Nación, porque estos jóvenes se dan cuenta claramente de qué es lo que está en juego sacando a Delia Espinosa. Es el regreso de Patricia Benavides o de los hermanitos. Y eso es. Miren, ese es el gran incendio. Un poste con una señal de tránsito. Ya. Lo que hay es jóvenes protestando porque están hartos. y una Policía Nacional que fue desplegada en tal magnitud que en algunas tomas parece que hay más policías que manifestantes. Para eso son buenos en el gobierno, para reprimir a la población. ¿Que va a volver a salir? Yo creo que sí. Va a comenzar a salir de nuevo y cada vez con más fuerza, porque la gente está cada vez más harta. Y hay una generación que ha logrado reorganizarse. Como les decía, entre la pandemia y la represión del 2022, ha habido aquí casi 2 años de apatía. Por eso es que Dina Boluarte salió a decir, el pueblo ya aprendió, ya aprendió. Acá no hay protesta. Dijo eso y le pasa lo de Machu Picchu y ahora le pasa lo del centro de Lima. ¿Dónde está Dina Boluarte? En un avión. Se fue ayer a Nueva York con 6 ministros. Sí, los ministros la pasan bien. Eso hay que decirlo. No la pasan mal para nada. Y hablando de ministros que la pasan bien, no dejen de ver el reportaje de Cuarto Poder sobre los gastos de caja chica del ministro Morgan Quero. Qué impresionante, ¿no? O sea, qué desconexión con la realidad. Tú ves a estos jóvenes marchando, peleando, tratando de recuperar la poca democracia que hay en el Perú, mientras un ministro se compra camisas, blusas, no sé por qué, con la caja chica, y come galletitas el día entero. No hay conexión con la realidad. Pero en fin, si quieren creer que el Perú ya aprendió, el Perú va a salir a responderles. Eso es lo que yo creo. Y eso es lo que está pasando hoy. Sin embargo, el pacto ha tenido sus triunfos este fin de semana y hay que hablar de ellos. Vamos a la pausa y regresamos con más.
El Perú no solo brilló en el Mundial de Desayunos con su pan con chicharrón, también dio un gran paso. Ya tenemos 5G. El 12 de septiembre, el MT se adjudicó espectro en la banda de 3.5 GHz a 4 operadores, habilitando redes de calidad y poniéndonos al nivel de países vecinos. Tener 5G significa espectro continuo con 100 MHz por operador, lo que permite redes stand-alone. También compromisos sociales. Más de 1.500 localidades rurales accederán a Internet móvil por primera vez, beneficiando a 140.000 peruanos. El despliegue priorizará colegios, hospitales, universidades públicas y sedes deportivas. El 5G es desarrollo, no solo en telecomunicaciones, sino también en el cumplimiento de los ODS, en educación, facilita laboratorios virtuales, clases y evaluaciones en línea sin latencia, en salud, permite telemedicina en tiempo real, imágenes médicas y monitoreo remoto, trabajo decente, industria e infraestructura, habilita minería, agroindustria y logística 4.0 con latencias ultrabajas. Reducción de desigualdades, ciudades sostenibles, conecta con banda ancha a zonas rurales donde la fibra no llega. Pero el reto recién empieza. Necesitamos un despliegue eficiente, cerrar brechas de habilidades y asegurar compromisos. Pan con chicharrón y 5G son dos símbolos de lo que el Perú logra al unirse.
Muy bien, y efectivamente el pacto triunfó. El día viernes, Delia Espinosa fue destituida temporalmente, es una suspensión, 6 meses. Como fiscal de la Nación y como fiscal suprema. Pablo Sánchez ha asumido como fiscal interino. Interino hasta que hoy, esta misma mañana, se reúna la Junta de Fiscales Supremos y elija interinamente quién va a ser el fiscal de la Nación. De acuerdo a un informe de hoy día de César Romero, que está en primera plana en La República, los fiscales supremos están siendo coaccionados para nombrar a Patricia Benavides como fiscal de la Nación. En todo caso, a Tomás Gálvez. Pero si asumen Pablo Sánchez o Zoraida Ábalos, siendo los más antiguos, los van a destituir en el Congreso. ¿Perdón? ¿Por qué? Porque sí, eso no importa. Tienen procesos en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y ya les dijeron que los votan. Los inhabilitan a Zoraida Ábalos de nuevo. ¿Ok? Ayer leí un editorial del Comercio que decía que esta no es una historia de buenos y malos. ¿No? Claro, cuando no tienes discriminación moral, te puede parecer que todos son iguales. Pero los que tenemos discriminación moral nos quedan bien claros los malos y los buenos. Es una pena que un editorial pierda el sentido de la discriminación moral. Están presionando a dos fiscales supremos para que no asuman la Fiscalía de la Nación. Porque el pacto necesita controlar a la fiscal de la Nación, aunque sea 15 días. ¿Para qué? Para archivarle los procesos a todos los que tienen antejuicio. ¿Qué parte no han entendido? ¿Cómo que no hay buenos y malos? ¿Por qué creen que quieren la captura de la Fiscalía de la Nación? 15 días, aunque sea. Para archivarlo todo, pues. Y ustedes dirán, pero lo que se archiva no se puede reabrir. Se puede reabrir, pero hay una cosa en el Ministerio Público que se llama cosa decidida. No es cosa juzgada, es cosa decidida. Pero tiene tanta fuerza que solamente puedes romper esta cosa decidida cuando presentas nueva prueba. Lo que quiere el pacto es limpiar toditas las carpetas fiscales que solo tiene, ¿quién? La Fiscal de la Nación. No les basta controlar la Junta de Fiscales Supremos, eso lo necesitan para controlar a la Fiscalía de la Nación. La Fiscalía de la Nación, como nos dijo acá Delia Benavides, Espinosa, perdón, que tiene más de 200 carpetas fiscales abiertas contra funcionarios aforados, los que están protegidos por el beneficio de antejuicio. Si eso es así, el control de quién es fiscal de la Nación es crítico. Y la única que ofrece garantías es Patricia Benavides, pues. ¿Ok? Es la mejor opción. Esa es la mejor opción. ¿Va a regresar Patricia Benavides? Hoy se va a decidir. Es lo más probable. Tomás Aledeño Gálvez también sería una segunda opción, pero prefieren a Benavides. Claro que la prefieren. ¿Cómo no van a ver buenos y malos, pues, amigos del comercio? Está bien claro lo que están haciendo, o sea, lo que ustedes no se den cuenta. Ha dicho que en ambos lados hay agravios, unos más que en otros, ¿no? La señora Patricia Benavides sigue investigada. Lo que pasa es que el Congreso no autoriza su investigación. Por pertenecer a una organización criminal donde ella beneficia a congresistas y a su hermana. Es la reina del beneficio. Si la pones de fiscal de la Nación, ¿qué cosa va a hacer? Archivarle todo. ¿A quién? A Dina Boluarte, a todos los congresistas, a todos los ministros, ¿no? A todos, pues. Congresistas, ministros, todas las carpetas que hay contra congresistas, ministros, miembros del TC, que también hay ahí, también hay, Junta Nacional de Justicia, todo, todo se archiva. Y eso lo haces en, hombre, ni 15 días, en dos. Te sientas y comienzas a sacar resoluciones idénticas, archivando, retirando todo lo que has presentado al Congreso. Se archiva. Listo. Limpiecito. ¿Y cuál es el problema de Soraya Ábalos y de Pablo Sánchez? Su problema es que su mandato como fiscales vence por límite de edad el 2026, en junio del 2026. Si los votan ahorita, no les da el tiempo para regresar. Soledad Ábalos ya la votaron. Y estuvo meses sin seguro social, sin seguridad, sin sueldo. Ya sabe lo que es. Cuando eres una persona honrada, quedarte sin sueldo 8 meses es durísimo. Vives de la caridad y de lo poco que has ahorrado. Su única opción, dice César Romero, es quedarse y pelear desde adentro, pero no van a poder pelear mucho, porque el botín son las carpetas fiscales para los que tienen beneficio ante juicio. Y porque yo salgo y les cuento esto, de repente no archivan todas, pero que van a archivar de todas maneras. De todas maneras, ese es el mandato. Eso es lo que persigue la Junta Nacional de Justicia, que destituye a Delia Espinosa 3-2, ¿eh? Ojo, solo 3 de los 7 destituyen, suspenden a Delia Espinosa. ¿Por qué 3 de los 7? La ponente María Teresa Cabrera no puede participar. A Tábara lo sacaron. Le dijeron, usted ha adelantado opinión, no puede participar. ¿Por qué lo sacaron? Porque si no quedaban 3-3, pues. El señor Šerković y el señor de la Puente no votaron a favor de esta barbaridad. Quedó Gino Ríos, ¿no es cierto? Y dos más, ahorita se me acaba de escapar el nombre. Entonces, ¿qué tenemos acá? A tres de la Junta Nacional de Justicia, el presidente Gino Ríos, vinculado claramente al Partido Aprista, vamos a estar después con Javier Velázquez, que tienen la indicación, junto con la señora Cabrera, que es la ponente, de sacar a Delia Espinosa para meter a alguien. 6 meses sería ideal. Meter a alguien que archive todo. Esa es la urgencia. Esa es la desesperación. Y claro, manda su mensaje para abajo, ¿no? También manda su mensaje para abajo. Y si de paso manda su mensaje a todos los fiscales que integran todos los jurados electorales especiales, mucho mejor. ¿Se dan cuenta de la gravedad del problema? No es un problema menor. Muy bien, otros casos, por favor, judiciales. Esto ha sido importante. Ayer Panorama ha difundido que un suboficial, un policía, el señor, es oficial, perdón, PNP, Osmar Fabián, que es testigo y colaborador de todos los hechos de Arequipa, donde se obligó a policías a trabajar como albañiles bajo las órdenes del señor Sarabia, bueno, recibió una llamada amenazante, diciéndole que si él testificaba contra el señor Sanabria, bueno, le iba a pasar de todo, de todo. No lo ascendían, lo podían silenciar, su familia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tal? Y él obviamente se ha presentado al Ministerio Público y ha contado todo. ¿Por qué? Porque ahora el señor Osmar Fabián, yo presumo que va a estar muy protegido, pero muy protegido por la Policía Nacional, ¿no? Supongo. Impresionante. Está toda la llamada. ¿Qué más tenemos? Por favor, caso Ícaro. Este es el caso de Santibáñez. Ayer la Fiscalía ha realizado diligencias en oficinas de Lima y Lurín en una investigación vinculada de nuevo al ministro Santibáñez. ¿De qué se trata? De que la policía, ¿no es cierto?, le ponía el operativo a quien le pagara, ¿no es cierto? Y este es el caso de un desalojo en un predio en Cineguilla, donde participan entre 40 y 50 policías, pero toda esta coordinación con intereses privados se hace a través de el ministro de Justicia actual, antes ministro del Interior. ¿Ok? Y además se favorece a empresas en perjuicio de los legítimos intereses de los posesionarios del terreno. Ese es el problema. Sin orden judicial. Van a la bestia, pero va policía. Policía contratada por un particular, ¿ok? Por un particular y, a ver, coludida con el señor ministro del Interior en ese entonces. Esa es la imputación fiscal, eso es lo que se está investigando. Claro, el señor ministro dice que todos estos son refritos, que no hay nada contra él. Ayer han salido nuevas grabaciones de Santibáñez con Junior Izquierdo. Como dice mi colega Fernando Vivas, si quieres conocer a Santibáñez, tienes que escuchar sus conversaciones con Junior Izquierdo, porque ese es el verdadero Santibáñez, el real, el que le dice, dame toda la información del allanamiento a la Casa de la Presidenta, un segundo todavía, dame toda la información del allanamiento a la Casa de la Presidenta, porque tengo que hacer puntos. Cualquier cosa dame de Nicanor para hacer puntos, pues para subir, porque para subir todo vale. Y ahí están las conversaciones. Dice el alter ego de Santibáñez en una cuenta de Twitter, ex, que dice Santibáñez que no es suya, pero ha sido suya, donde solo hablan bien de él en tercera persona y se refieren a él como Santi. Dice Santi que va a ser senador, porque esto es un refrito. Y que no lo para nadie hasta que llegue al Senado. Bueno, en octubre tendrán que renunciar todos los que quieren ser senadores, lo cual va a ser una muy buena noticia, ¿no? Por lo menos que se vayan. Ya de ustedes dependen si hacen a Santibáñez senador de algo. Y lo último, como no podía ser de otra manera, el gobierno le retira la seguridad policial a Delia Espinosa. ¿Ok? Ha dicho que no le corresponde. Muy bien. ¿Y por qué le correspondía a Patricia Benavides? Nos encantaría saber. Porque a Patricia Benavides le mantuvieron la seguridad. Y no solo eso, en un medio periodístico han publicado la dirección de Delia Espinosa. Con una supuesta imputación de desbalance patrimonial, de Willax, imagínense usted. En Willax han publicado la dirección de la señora Espinosa y luego le han quitado la seguridad. El abogado de la señora Espinosa ha hecho responsable a este gobierno de cualquier afectación a la vida de la señora Delia Espinosa. Esa es la situación en el Perú de hoy, la real. Eso es lo que nos está pasando. Si a eso le suman ustedes la cantidad de noticias policiales que nosotros no cubrimos, de asesinatos este fin de semana, esa es la situación real del Perú. ¿Dónde está nuestra presidenta? En Nueva York. Pausa y rezamos con Javier Velázquez GG. Estamos con Javier Velázquez Quesquén, ya reincorporado a su partido, al partido de su corazón y de su militancia desde, creo que yo, la infancia, familia aprista. Lo habían retirado de su partido en una maniobra francamente ridícula, ¿no? Felizmente el jurado entendió, 11.000 apristas nuevamente están en el padrón donde siempre debieron estar. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Rosa María. Por
ya más aliviado de todo este lío.
Mira, de verdad que no es la primera vez que hay maniobra de quererme sacar. Entonces, lo que sí yo confiaba es, fíjate, cómo espontáneamente la organización del partido se movilizó. Los mejores juristas, los mejores dirigentes, los compañeros impugnaron este despropósito de un grupo de...
Era una maniobra dentro del partido.
Sí, sí,
claro.
Sí.
Claro.
No, ahora ya no se le puede echar las culpas a las arenas, por favor.
No.
Como la última vez.
No.
Que tampoco ese cuento no me lo como. No.
No. Esto es el partido. Con dos personeros, un personero que impugna al otro personero.
Claro, es terrible. Pero yo rescato el lado más positivo. Cómo espontáneamente la organización del partido se movilizó y en el Jurado Nacional de Elecciones, los mejores abogados del partido, los dirigentes y militantes de Lambayeque, especialmente, lograron revertir esta decisión y ya estamos nuevamente con la militancia plena.
Así es. Ahora, usted ha sido parlamentario desde 1995.
Sí.
Esto parece lejísimo, ¿no? 23 sí. años parlamentario. Presidente del Congreso, presidente del Consejo de Ministros. Solo le queda ser presidente de la República. Ya lo tuvo todo. Y se está presentando, ¿verdad?
Sí,
como
sí,
precandidato
sí.
con el señor, con Carla García.
Y Luis Wilson.
Claro.
Médico que ha sido decano del Colegio Médico.
Exacto, otorrinolaringólogo. Así es. Él reemplaza a Humberto Abanto, que estaba también voceado como inicialmente como parte de su plancha.
No, Humberto es parte del equipo técnico, el equipo ya. técnico jurídico, impulsor de esta corriente, y él tiene otro rol, ¿no? La verdad que su trayectoria jurídica es muy solvente y su aparición es un rostro nuevo en la política partidaria, ¿no? Porque como jurista obviamente lo vemos todos los días, pero en la política es un rostro nuevo, muy solvente, y forma parte del equipo que estamos organizando, ¿no?
Muy bien. Entonces, ya está la plancha. Ahora falta sí. pasar las elecciones internas.
Las internas, sí.
Y usted ha logrado, le decía antes de salir al aire, algo que es insólito, nunca visto en el Partido Aprista. Usted ha logrado que se unan Jorge del Castillo y Mauricio sí, Mulder.
Sí.
Eso es increíble. Lo que seguimos la política peruana, estos eran pues adversarios irreconciliables, ¿no? Y ahora van en la misma plancha.
Van en la misma fórmula, sí. Van
claro.
en la misma
fórmula. Y del Castillo como presidente, además.
Sí, del Castillo la cabeza y Mauricio va a la primera vicepresidencia, ¿no?
Yo escogería siempre la segunda vicepresidencia. Él ha dicho, no, en estos tiempos, ¿quién va a ser su segundo vicepresidente?
Luis Wilson.
Luis Wilson. Ese es el que va a quedar. Muy bien. En estos tiempos, mejor ser segundo vicepresidente. Sí. No, Mauricio no es onzo. Sabe por dónde va la cosa. Muy bien. Hay que vencer internamente.
Sí.
¿Usted cree que puede vencer a Jorge del Castillo?
Mira, si yo tengo la confianza que la OMP, va a, ahora que va a llevar adelante...
Es el proceso un militante interno, un voto.
Un militante un
es
voto.
Es el único partido que va a ser un militante un voto.
Exactamente. Y esa es la razón. A veces la opinión pública lo toman como una sorpresa de que hagamos elecciones internas, pero primero, desde Lambayeque, nosotros exigimos que la elección sea un militante, un voto, porque querían el mecanismo de delegados. Se exigió.
Sí, los delegados ya lo sacaron. Ya. En 2011 usted no participó. Lo
me sacaron. No, no me sacó los delegados, sino la alta dirección. La alta dirección me sacó de la candidatura presidencial. Pero mira, el criterio de un militante, un voto, tiene que tener como corolario de que tiene que haber una pluralidad de alternativas que los compañeros tengan.
Lógico.
No puede haber... O sea, no se puede imponer una fórmula, esta es la fórmula y todos votan, entonces es una farsa,
claro.
¿no? Entonces, ahora hay creo que hasta 6-7 fórmulas.
No, sí, sí, sí.
6-7 fórmulas.
Digamos que estas dos son las más conocidas, ¿no? Las que van a aglutinar más
votaciones. La nuestra ha sido forjada por el impulso de líderes regionales, la verdad te lo digo.
Provinciana y popular.
Así es,
la verdad te lo digo. Nosotros, provincianos y populares.
Hemos venido concibiendo varios líderes como Félix Ortega, José Vargas en Iquitos, Lucho Wilson, y me convocaron y me explicaron el tema que era estaban construyendo una alternativa a la de Jorge y Mauricio, que lo respeto y he trabajado con ellos, pero creo que la nuestra tiene una expresión más provinciana, más popular.
Bueno, pero Carla García no, es limeña.
Es de Lima, claro, pero también Lima tiene una importancia, no solamente en el resultado electoral, sino en lo que debe ser el enfoque de las grandes políticas públicas que debemos implementar, ¿no?
Yo lo veo con ganas, que es lo más importante. Ahora, ¿va a postular al Senado también?
No.
¿Ah, no?
No. Yo creo que la
candidatura... Pero al contrario, debería ir al Senado.
No.
Porque ahí termina presidente de la República, de todas maneras también. ¿Eh?
Yo discrepo. Yo sé que ustedes, mira, ni las encuestas nos mencionan, tranquilo, yo lo dejo ahí tranquilo.
No,
ojalá que no nos pudieran mencionar hasta enero para que nos dejen trabajar, porque estamos trabajando el partido.
Eso es lo mejor.
Lo único que te digo es, como aprista, yo tengo la convicción de que hay que reivindicar el legado del partido de Aya de la Torre.
Ajá.
Y este mecanismo electoral, es cierto, lo consiguió la Constitución del 79 para un escenario... de hace 35 años atrás, y hoy día si uno pretende manejar la política peruana con criterios de hace 25 años, estamos fuera de contexto. En el caso de Lapra, que mira cómo es la coincidencia, justo este personero que me ha sacado, él no escribió la lista la última vez, entonces Lapra no ha participado.
Ajá.
Entonces, yo creo que más que siendo importante contribuir con la experiencia que uno tiene en el Senado, o como Mauricio pretende, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, yo creo que hay que reivindicar al partido de Aya de la Torre. Y la única forma de proyectarlo 30 años después es con la experiencia, con la juventud, con la renovación, con la presencia regional y fundamentalmente con la capacidad. Y eso pasa. que asumir una candidatura como la de Lapra en este contexto, que es muy difícil.
Así es.
No estamos liderando encuestas, no, el partido está debilitado.
Está muy mal.
Yo lo que creo es que hay que reposicionar la fisonomía de un partido que nunca debió desviarse. Errores que hemos tomado, porque también soy autocrítico, hicimos un pequeño desvío y el pueblo nos castigó. Entonces, creo que hay que ponerle todos los cinco sentidos a esta candidatura.
¿Entonces no puede ser senador?
No, yo creo que no necesariamente. El argumento dice, oye, el partido que perdió, el líder tiene que estar ahí para manejar su bancada. No, el APRA no se maneja desde la bancada, el APRA se maneja desde la organización.
Sí,
nosotros somos
es
un partido
verdad.
De cuadros, somos un partido de cuadros. Y ya está bien, yo lo pienso así, apostulo, pero como no, si no gano me voy de premio
senado.
Consuelo. No creo
no,
que
no,
sea
no
así.
Es premio consuelo.
No.
Necesitamos senadores con experiencia. Nadie tiene experiencia. En esto del Senado va a ser muy difícil.
Si ustedes que tienen mucha incidencia en la opinión pública lo hubieran orientado al país como ahora sí, con un sentido de responsabilidad que debemos asumir, no hubiéramos caído en este caos estos 5 años de haber votado por la improvisación.
Yo he orientado muy bien al país, ¿eh? No me hacen caso, que es otra cosa, igual que usted.
No, sí te hacen caso, por favor.
A mí nadie me hace caso.
No, por favor, Rosa
nadie
María.
Nadie me hace caso. Hemos orientado correctamente al país, pero no nos hacen caso. Senado va a tener que convivir con eso. Y el otro problema que tiene cualquier candidatura, no solo la suya, es que con 39 opciones hasta el momento, lo que van a tener probablemente es un Congreso o muy concentrado o muy fraccionado. Pero no muy concentrado, no necesariamente en el que pasa a segunda vuelta. Ese es el problema.
Es cierto lo que tú dices, ahí hay que precisar. Yo no creo que nadie alcance 40, 50% en primera vuelta.
No, ni a razón.
O sea, el sistema político en el mundo y en el país está fraccionado como producto de que la integración económica global no ha podido organizar un sistema político que lo sustente. Pero en el Perú, Vizcarra, que impuso supuestamente un proceso de renovación, valga la impuesta, él dijo, ya estos políticos váyanse a su casa, no a la reelección, mira lo que nos han dejado. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, y esa es la razón de mi contribución, mi participación, yo sí creo que se pueden generar consensos en el Parlamento. Hay 4 o 5 temas que son políticas públicas que son urgentes e importantes, y hay que consensuar. Porque,
pero que se puedan generar consensos, no tenemos duda. Se generan todos los días hoy.
No, pero no.
Sí,
no,
se generan.
Pero
enorme consenso.
Hay consensos pro país, hay consensos pro bolsillo.
Exactamente, pero son consensos para intereses particulares.
Exactamente.
Y eso es lo que vemos
todos
los días.
Lo que vemos ahora es una vergüenza. Solamente esta ley de las AFP que ha gatillado que los jóvenes salgan a reivindicar lo que los viejos no pueden hacer.
Consenso se genera, no hay duda. ¿Pero consenso para qué? Ese es el problema.
Sí.
Yo no creo que en un Congreso donde hayan 4 partidos, a eso apuesta este Congreso, apuesta a que la fracción, que no pase la valla a nadie. Entonces, muy poquitos. ¿Ya? Y esos 4 o 5 que pasan la valla se reparten todo el Congreso.
Sí. Eso pasa por la inexperiencia del Parlamento. Yo te cuento una anécdota. Y está Bengolea y la gente del PPC. Ellos se pusieron de acuerdo para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Dijeron, no, el APRA no, tiene 4 votos. Tiene una incidencia en eso. Hay que promover consensos, hay que escuchar. Y hay que escuchar gente. Por ejemplo, Víctor Andrés García Vela un día había planteado al doctor Sánchez Palacios, que era una persona política, un magistrado intachable. Pero se armaron las candidaturas así por cuoteo y se denunció que era una repartija y todo eso se cayó.
Claro.
En cambio, y te lo digo, yo sí soy muy, muy vinculado al consenso, me gusta consensuar porque sé que así se establecen mayorías que puedan predecir políticas que son serias y responsables.
Ya.
Pero yo no creo que haya otro parlamento peor que este. Yo creo
no
que
crea,
ahora,
siempre lo sorprende. ¿Eh?
Sí, no.
El
no,
último
no.
En el que yo estuve, usted dije, este es pésimo. Hoy resultó hasta no. Bueno.
Sí, pues.
Pero, a lo que vino después,
pero lo que estás viendo,
fue un desastre.
Lo que estás viendo ahora es casi el 40% de los proyectos de ley han sido pasados al pleno sin debate en comisiones.
¿Pero por qué cree usted que
si no hay debate en comisiones, cómo van a tener experiencia los parlamentarios, claro, o los parlamentarios
¿pero por qué cree
se
que
forjan
pasa eso?
En la capacidad? Claro. No, es terrible lo que está pasando.
O sea, a los ojos de todos.
Es terrible, eso es terrible. Y eso pasa porque hay hoy día partidos, membresías, partidos que son vientres de alquiler, donde estas instituciones no tienen detrás un proyecto político.
Le dije que el Comercio publicó un cuadro interesante sobre cuántas camisetas tenía cada uno de los precandidatos. El récord es 7. ¿Eh? Hay un candidato presidencial que ha tenido 7 camisetas.
Así es.
Eso es impresionante. Usted siempre ha tenido la misma, eso no nos deja ningún problema por ese lado.
Le han querido quitar la camiseta.
Le han querido quitar la camiseta, pero no han podido. Lo único que refleja eso es que hay una desunión dentro del partido. Y eso es un problema, porque eso después se muestra en la campaña. La campaña del 2016 no funcionó para el APRA, fue un desastre.
Sí.
Y la campaña del 2021 tampoco, por divisiones internas.
En el tema del 2016, yo asumo mi cuota de responsabilidad, porque era presidente de la dirección política, claro. Se cometió un error político. Yo le tengo
para los dos partidos.
El mayor de los respetos a Lourdes Flores, claro. El mayor de los respetos a Lourdes. Pero nosotros fuimos los que impulsamos esa alianza que luego el país la castigó.
La castigó, la castigó con fuerza. Y luego, el 2021, ni siquiera pudieron postular.
Sí, y ese es justamente el problema que pasa ahora, que los dirigentes, esos dirigentes ahora siguen de dirigentes. Y ya tienen 7 años y el partido está exigiendo pues que haya renovación, que haya cambio. Pero nosotros, cuando nosotros perdimos la elección, yo era presidente de la elección política, elegí un congreso y yo renuncié.
Claro.
Tenía que dar un gesto de esa naturaleza y el presidente Alan García, que Dios lo tenga en su gloria, se molestó conmigo. Me dijo, ¿cómo vas a salir de la dirección política? Y hubo un debate en el congreso donde me querían poner y dije, no, yo creo que no. Yo creo que hay que, así claro. Como hay responsabilidad política en el Congreso.
Así es.
No, nos habían...
Nos equivocamos.
Hubo un error ahí y claro. Yo fui parte de esa decisión.
Y hubo errores de organización también, ¿ah?
Mira, ¿sabes qué? El Perú no le gusta votar por continuidades.
No.
¿Te das cuenta? No le gusta. Y yo creo que hay que tomar una pausa. Y esa es la lógica por la que yo me he apartado un tiempo también.
Claro, y tomando esa idea... El APRA, como partido, está muy cerca de este gobierno, lamentablemente.
No,
el caso de
María, no seas injusta, por favor.
El caso Patricia Benavides.
Ya, sí, pues, pero...
Pero yo sé que no es... Pero le han hecho un homenaje donde estaba Pilar Nores, estaba toda la cúpula del partido aprista.
Por supuesto. ¿Ya?
Homenajeada. Gino Ríos ha sido, bueno, cercano al partido. Entonces, todo el tema de la fiscalía, Humberto Abanto ha sido también un vocero... A favor de Patricia Benavides.
No.
¿Ya? Entonces,
Humberto Abanto lo que ha sido es un... Mira, es uno de los mejores abogados penalistas que tiene el país. Y él lo que ha ofrecido son servicios técnicos jurídicos.
Por eso.
Y yo lo he tenido que convencer para que venga a apoyar a la fórmula nuestra.
Seguro.
Él ha impulsado.
Pero el asunto es que aparecen muy cercanos al gobierno de Dina Boluarte.
Descarto,
y aparecen muy cercanos pacto en el poder.
No. Descarto totalmente... que el partido como institución tenga que ver con la defensa legal a la doctora Patricia Benavides. Descarto totalmente. Y segundo, una de las razones por las que yo he vuelto a la participación política, modestamente para dar mi opinión como dirigente del partido y ex parlamentario, es que el APRA ha perdido una magnífica oportunidad estos tres años.
¿De ser oposición?
Por supuesto, si todos los partidos se han ido a gobernar con la señora Boluarte.
Claro.
Se han ido a gobernar.
Pero, obvio.
Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País.
Yo no entiendo.
Todo, casi el Congreso, hasta Perú Libre, son el partido de gobierno de la señora Boluarte.
Obvio.
Las que le conectan investigaciones.
Y no hay una oposición partidaria real.
Y yo, esa es una de las razones por las que yo estoy en esta corriente dentro del APRA, que es democrática, legítima, es porque yo estoy en desacuerdo con la opinión de algunos líderes que han venido actuando de voceros oficiosos del partido y que han venido confundiendo a la militancia.
Bueno,
el APRA descarta cualquier acercamiento.
Jorge del Castillo es el abogado de Patricia Benavides.
Pero es su derecho, él no es dirigente del partido, es abogado.
Ok, pero como le digo, le ha hecho un homenaje con todas las caras visibles del APRA.
No, no, no.
Y El APRA, que tenía su propia portátil...
Tengo entendido, no estuvo Mauricio, que era el presidente de la Acción Política. No estaba,
es más
la
inteligente
compañera Belén García.
Es más inteligente que Jorge del Castillo. Pero el tema es este. Están utilizando la misma portátil. La resistencia, eso que van a gritar a la puerta de mi casa, Jorge del Castillo los lleva de portátil de Patricia Benavides. No,
acredítame que son militantes del partido.
A nivel de suelo con ellos, no. Mirando cómo se movían.
Bien extraño.
¿Ya?
Que...
Y se movían igualito. Mira, que apristas.
Yo he visto tus...
Impresionante.
Yo he visto tus apreciaciones muy duras contra el gobierno de nosotros, pero eran respetuosas, contundentes, democráticas.
No me mandaban pero a la resistencia.
Pues... Entonces ahora que no estamos en el gobierno, que dicen que somos cuatro gatos, que no existimos en las encuestas, ¿cómo nosotros podemos manejar la Fiscalía de la Nación? No hemos necesitado eso.
La Fiscalía no. Solo el caso Patricia Benavides.
No, lo descarto totalmente. Tengo el mayor de los aprecios, no la conozco personalmente a la señora Benavides, y yo creo que lo que está pasando en el Ministerio Público es un tema que hay que tratarlo.
El caso de las donaciones de campaña, ¿ok? Que Odebrecht dijo que se las dio al Partido Aprista y que eso no es delito, yo también creo lo mismo, pero es un caso abierto. Es un caso que vincula a varios. También, ¿no? Y ahí han habido conversaciones con la señora Patricia Benavides.
No, te explico. Muy brevemente. Barata, el 2018, dijo que el 2006 le dio a Luis Alba Castro $200,000 para la campaña del 2006. El 2022 termina la investigación y hay una propuesta de archivo de la investigación porque Alba negó y no se pudo corroborar eso. ¿Qué dicen nuestros queridos fiscales, el señor Vela y el señor Pérez, que nos
igual,
quieren mucho?
Para adentro.
Dijo, no, está mal la investigación, hay que investigar a todos los dirigentes entonces. Y yo era dirigente en ese entonces, Mercedes Cabanilla.
Claro, un montón.
A todos nos han metido en esa investigación, pero ¿sabes qué? Es una investigación política, jala de los pelos, porque la hipótesis del fiscal es que nuestro aporte que voluntariamente entregamos y nos descuenta, el Congreso nos descontaba.
Sí, ustedes tenían
y el cheque se lo entregaba al tesorero, supuestamente dice que en una estrategia ahí media enrevesada, que era, por favor, entonces, que nos investiguen. Pero
ya el próximo año...
Ya le habíamos archivado esa investigación y nos han vuelto a reabrir.
El próximo año es 26, han pasado 20 años, el delito prescribe a los 20 años
y
se acabó.
Pero yo lo que quiero es que nos declaren inocentes, porque no tenemos nada que ver con eso.
Pero ¿no es ahí donde se ha movilizado parte de la APRA sobre Patricia Benavides?
No. Mira, y justamente...
Y los temerarios del crimen, por ejemplo, también.
Todo eso ya se archivó. Te quiero contar eso.
Sí.
Un sujeto, Willy Cerrato, que ha sido condenado en Chiclayo, que ahora forma parte del partido de Renovación Popular, que dicen que el señor López Aliaga dice que va a llevar los más impolutos. Y está en Lambayeque, un condenado por corrupción, que es dueño de una radio que no tiene origen desconocido.
Que fue congresista.
Mandó una carta, es mi enemigo político, mandó una carta a la subcomisión y dijo que él había mentido, que él, con relación a la imputación a mí, ahí está en el Congreso, te la puedo alcanzar. Y por eso se cayó la investigación, no fue ni un favor, porque era falso. En Lambayeque me la tenían jurada porque los señores Acuña no me podían ganar. O sea, si tú ves históricamente, ellos nunca han tenido presencia en el Parlamento mientras yo estaba allá. Vizcarra les hizo el favor, nos cerró, nos sacó y recién pudieron venir. Y son aliados. O sea, este señor, que ha sido de Alianza para el Progreso, se peleó con el alcalde y no tuvo mejor forma de vengarse, de meternos a un congresista de Fuerza Popular y a mí.
Claro.
Y luego eso se ha caído. No, está totalmente archivado.
Ahorita usted no tiene nada
en curso. No, sí, por supuesto que sí está esta investigación, que la hemos archivado.
Y ha resucitado.
Y hay otra investigación...
Digamos, si se cae el caso Cócteles, se caen todititos los casos de fondos de campaña. Y eso va a ocurrir esta semana.
Indistintamente que se caiga o no, nosotros no tenemos nada que ver. Mira, la investigación no ha avanzado porque no hay forma como nos vinculen a eso que supuestamente le dieron a Lucho Álvarez, que tenemos que ver los dirigentes.
Claro.
El único vínculo es que nosotros nos han descontado nuestro aporte de nuestros sueldos en el Congreso y que la Fiscalía cree...
Era público, notorio, regular y ustedes siempre lo hicieron, toda la vida.
El Congreso ha dado un informe que nos han descontado nuestro
aporte. Además siempre lo han hecho.
Históricamente.
Históricamente la célula parlamentaria aprista tenía un descuento, creo que del 10% de su sueldo se iba para el partido. Ahora, ¿usted cree que esta elección va a ser limpia? Le cuento mis preocupaciones, ¿no? Si yo fuera una persona que está fuera del Congreso. Primero, la semana de representación ahora la pueden usar para hacer campaña. A usted nadie le paga una semana de representación para hacer campaña. Luego, por ejemplo, el señor López Aliaga tiene carteles por todo Lima con su cara. El sábado me fui a Cineguilla, pero es todo el camino, a toda la Molina y todo Cineguilla, con la cara de López Aliaga, presidente y el nombre del alcalde. Usted tampoco puede hacer eso. Y cuando el jurado electoral especial ha sido conminado a decir algo, lo han archivado porque el señor López Aliaga les ha dicho que él no sabe quién pone los carteles.
Ah, por favor.
¿Ya? Entonces, esta elección, ¿usted la ve pareja o no la ve pareja?
No, absolutamente dispareja, desigual. Es más, te digo lo siguiente, tienes que completar la fotografía.
Dale.
¿Qué coincidencia que los dos personas más ricas del país que están en política usen los aparatos públicos para hacerse su campaña y que se burlen de sus electores? El señor Acuña en La Libertad y el señor López Aliaga en Lima. O sea,
es que por eso son ricos.
No pequemos de ingenuidad.
Por eso son ricos, porque no gastan de la suya.
No gastan de la suya, porque te digo, oye, es una ingenuidad lo que dice este señor López Aliaga. Todo este aparato de troles para atacar a los periodistas que no están con ellos, para atacar a los adversarios, todo este aparato es montado desde la Municipalidad de Lima como es del gobierno regional. El señor Acuña, con mayor razón, el Ministerio de Salud, la Contraloría y el Ministerio del Interior son sus aparatos políticos. Son sus, mira, antes la prensa era más, cuando ingresaba un aprista a un ministerio, fue un escándalo.
Pero creo que también le
ahora
hemos
mire
todo,
el Ministerio de Salud, por favor, completito. Por favor, los presupuestos públicos, Entonces yo digo, la cancha no está pareja, porque primero yo creo que el Senado tiene que aprobar una norma que el que quiere, la autoridad que tiene un mandato para ser alcalde o gobernador,
tiene que cumplirlo, pues.
Por supuesto. Qué bonito, entro, uso todo el aparato y que no me vengan con cuentos, porque dice, por ejemplo, el pago que le hicieron a Chibolín, Renovación Popular, fue el aporte que el Estado le da a los partidos políticos.
Así es, de ahí salió. Pero ustedes tampoco tienen eso.
No veo nadie que haya dicho, mira, yo he sacado de mi bolsillo, como tengo miles de millones de soles, con eso estoy gastando. Por favor. Y van a salir los grandes negocios que se están haciendo en el Ministerio de Salud, con personas vinculadas al señor Acuña. Entonces, ¿cómo va a estar pareja la cancha si las personas que más plata tienen, que gasten su plata de ellos, pero no transparentan los que están, y mira los escándalos que hay en La Libertad? Entonces, no está la cancha pareja porque estos señores están utilizando el aparato público, y lo malo que le están haciendo un grave daño al país, están dejando obras inconclusas,
no,
o sea, obras electorales.
Estas obras de esta señorita de 23 años en La Libertad, una cosa de loco,
¿no? Por favor, no es de loco, por favor. Es una organización criminal la que está ahí actuando. Pero también, por ejemplo, se han comprado 4.000 motos sin conductores. Los municipios ahí la tienen sin conductores. Se compran trenes sin rieles. Oye, si lo hubiera hecho Velázquez, que es quien ya estuviera ahorita en Castro Castro.
Claro, si usted estaría preso.
Entonces, por favor, entonces hay que actuar en esta campaña, en toda esta, este tramo en la campaña, explicándole al país, esto no puede suceder. O sea,
pero está sucediendo.
Inclusive yo lo justificaría si los señores se quedaran a terminar su mandato para que asuman su responsabilidad.
Claro.
Pero lo están dejando todo a medio hacer, a medio camino, y vendiéndolo como que han sido los grandes cambios que el país necesita. Y no, el país tiene que llegar. Creo que el país no está como estuvo Argentina con Milei. Creo que tiene que imperar la serenidad para poder construir otro, políticas públicas, ¿no?
El otro problema es que le dicen, oiga, señor Velázquez, que es quien ya, el segundo gobierno de Alan García fue un gobierno de prosperidad, eso sí, el Perú creció, la pobreza se redujo muy bien, le tocó un muy buen ciclo de minerales, como el de ahora, y lo aprovechó para bien del Perú, eso está muy bien. Pero ustedes se fueron a la derecha, pues.
Me alegro, creo.
Ya no son un partido popular.
No somos.
Ustedes se fueron a la derecha, no, más a la derecha que Alan, no hay nada.
No. O sea, haber sacado, mira, esta cifra que te voy a dar no la dice el INEI, el Banco Central de Reserva y el Banco Mundial. De 55 a 27 puntos la pobreza se redujo.
Sí, no, espectacular.
Eso fue
un salto espectacular.
Histórico.
De verdad.
Y desde el 2011 que dejamos el gobierno ahora, la pobreza sigue en 27%. Sí, si hubiera seguido,
bajó hasta 19.
Y si hubiera seguido ese ritmo, y estuviéramos a nivel de un dígito como Chile.
Sí.
Entonces,
es una tragedia.
Ya no es como dicen, no, que los commodities, que el precio, el oro estaba a 820 dólares, ahora está a
3.200.
Por favor.
Si hubiéramos mantenido la misma disciplina.
Por favor.
el Perú hoy estaría casi casi en el primer mundo.
Pero, exactamente.
Pero se perdió. Pues.
Exactamente.
El gasto público se expandió, ahora, un montón de problemas.
Ahora, no fue un gobierno de derecha, era un gobierno pragmático. Hay que entender también que nosotros veníamos con la carga de que nos habían cargado la hiperinflación, bueno, el mal manejo económico.
Fue el peor gobierno del mundo.
No.
El primero fue horroroso.
Cuando hagas un programa de la historia de los partidos, ahí te puedo ganar.
No, el primero
y te
fue
ganar
horroroso.
El argumento,
horroroso, fue mi juventud, o sea, fue horroroso. No, uno no se olvida esas cosas, éramos jóvenes.
Nosotros estabilizamos la economía. Recuerdo que Alan, cuando salió elegido el 2006, nos llamó a la bancada, a los 36 miembros de la bancada, y dijo, y por si acaso, que este no es un gobierno de los apristas, ¿ah? Ustedes son 36, les corresponde 4 o 5 ministros, así fue. Es más, te digo una cosa, un dato, Rosa María. ¿Quién convocó al doctor Julio Velarde para que sea presidente del Banco Central de Reserva?
Ah, no, Alan García.
Nosotros.
Pero es que,
¿y lo convocamos para que sea funcionario de los apristas? No, mira, yo me siento orgulloso de ese señor, que hoy día sea no solamente reconocido en América Latina, sino en el mundo entero, y que ha consolidado la autonomía.
Es el mejor Banco Central de Reserva del mundo.
Exactamente. Entonces, por eso es que
por eso es que el país no está tan mal, gracias a que tenemos al BCR.
Por eso es que el país no está para improvisar. El país, no, mira, 4 años, 5 años de improvisación, ¿no? Y creo que debe haber una gran reforma política. Estamos gobernados 10 años por vicepresidentes que no han sido elegidos directamente. Estamos ser presidentes. En 3 años tenemos 8 ministros de Economía, 6 ministros del Interior. O sea, lo que están haciendo las autoridades actuales es querer administrar el miedo de la gente, pero nadie se atreve a resolver estructuralmente el problema de la seguridad, y nosotros sí tenemos la política pública para eso.
¿Por qué ustedes no han salido a protestar? ¿Por qué no se han activado?
No, porque ¿sabes qué es lo que pasa? Estos chicos, los jóvenes, creo que es más limpio que se vea que es esto fluye. Porque si ya va uno como dirigente aprista, y uno que es precandidato, usarlo políticamente en el partido.
No, en general, lo que conversamos, ¿por qué no han sido una verdadera oposición?
Sí, yo de verdad que yo...
Porque no parecen oposición.
No, inclusive... Y yo a veces me he molestado, me he incomodado cuando he visto a algunos líderes actuando como furgón de cola de la derecha, ahora defendiendo a ministros de este gobierno, por favor. Y si tú ves mis redes sociales, yo he expresado mi indignación, porque ¿cómo vamos a defender a este señor Santibáñez, por favor?
Es de terror.
Por favor.
O sea, ni en el APRA teníamos gente así.
Mira, con ese audio, te imaginas un ministro aprista no solamente no estuviera ahí, sino estuviera preso.
¿Acuerdas cuando salieron los petroaudios? Renunció el presidente del Consejo de Ministros.
Exactamente.
Al día siguiente.
Se asumió la responsabilidad política.
¿Acá? El presidente del Consejo de Ministros está en un audio. Y ha dicho que no, que es inteligencia artificial, que no reconoce su voz, que no tiene, que no sabe de qué se trata.
Y de un ministro que cuando era ministro del Interior no estaba defendiendo a los buenos policías.
Y hay que decir algo más.
No estaba defendiendo a los buenos policías, ¿no?
Ya le llamaron la atención al presidente del Consejo de Ministros por sacar un comunicado en favor de Fuerza Popular el día viernes.
Eso, por ejemplo, mira, eso también hay que tratarlo en su contexto, ¿no? El Ministerio Público ha venido actuando un sesgo político y
bueno,
pedir
pero mira,
¿acaso yo he salido a quejarme de las investigaciones que me han hecho?
No.
Mira, a mí me han hecho 6 investigaciones, 5 las había archivado.
Cinco.
Archivadas. En la Corte Suprema.
Pero digamos, es evidente que no nos va a gustar el Ministerio Público, porque, claro, si tú eres imputado, ¿qué te va a gustar el Ministerio Público? Es horrible. Pero en el caso de Fuerza Popular, le debo decir, yo he leído ya parte de la...
O sea, que tú crees que deben cerrar el partido de Fuerza Popular. Yo no creo eso. Pues.
Yo no creo todo.
A mí me gustaría ganar en la cancha Fuerza Popular.
Exactamente. Yo creo que todos deben competir. Yo soy de lo más democrático.
Pero tú no me has dejado de terminar mi reflexión. La ex fiscal simpatiza con Fuerza Popular. Lo que ha querido es victimizar a Fuerza Popular subirlo en las encuestas.
Ah, sí.
Por supuesto.
Claro que simpatiza.
Entonces está haciendo política, pero la fiscal...
No, la otra, Patricia Benavides, es la que se simpatiza con Fuerza Popular y con el Partido
Popular. No, por favor. Nosotros hay que respetar la independencia y autonomía del Ministerio Público.
Si hay un tema ahí que me parece a mí muy interesante, que es el tema de Antauro.
Ya.
O sea, cuando la Corte Suprema le dice a alguien, tú no puedes postular, a mí me da un resquemor porque yo creo en la Constitución. Creo que la Constitución permite que todo el mundo postule y que pierdan, pues, y que gane el que el pueblo quiera. Y al crear ese precedente, lo que le dice a todos los partidos políticos, no puedes usar lenguaje violento, que es lo que usó Untauro, lenguaje violento. Y lamentablemente, desde